Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Por supuesto, esta semana también tenemos intención de acercarles un tema que seguro les va a interesar. Un saludo de parte de la Sociedad de Estudios en Vascos Eusko Ikaskuntza y de quien les habla, Felipe Retamal. ¿Y qué podemos decir del tema de hoy? Pues bien sencillo, con motivo de cumplirse 50 años del fallecimiento del gran escritor donostiarra, hablamos de Pío Baroja, Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios en Vascos, ha querido recuperar a un personaje que el escritor hizo célebre. Personaje literario y personaje de carne y hueso. Hablamos de Eugenio Avironeta Ibargoyen. Y hablamos también de un espectáculo audiovisual, La Avironeta, un conspirador guipuzcoano que recorre un periodo de la historia vasca que va desde la Guerra de Independencia hasta la Primera Guerra Carlista, desde la perspectiva de un vasco liberal, contradictorio y socarrón, que ha sido unánimemente considerado como un maestro en el arte del enredo político. Entre nosotros dos invitados que enseguida vamos a presentar, dispuestos y prestos, por supuesto, a hablar sobre la figura de Eugenio Avironeta Ibargoyen. Pero antes, nuestro compañero John Martija nos intenta acercar, aunque sea a grosso modo, bueno, pues la figura de este personaje. Lo escuchamos.
De origen vasco, se le conoció por sus múltiples contactos en Francia durante el reinado de Fernando VII y el apoyo a los movimientos liberales, ayudando a los afrancesados en el exilio. Masón, estuvo envuelto en casi todas las intrigas contra los moderados durante el reinado de Isabel II y cualquier atisbo de vuelta al absolutismo. Especialmente activo contra el Estatuto Real de 1834 y apoyando el fin de la regencia de María Cristina de Borbón.
Bueno, y como decíamos, pues directamente vamos a decirles, o vamos a conocer quiénes nos acompañan en este programa dedicado a la figura de Eugenio de Avironeta. Por una parte, comenzamos por la izquierda, Juan Aguirre, socio de Eusko Ikaskuntza, escritor y periodista. Juan, eskerrik asko tortzagatik.
Hola, Felipe, muy buenas.
Y también una voz muy conocida por los seguidores de esta cadena de radios, Paco Sagarzazu. Bienvenido.
Muchas gracias. Por los antiguos seguidores, seguramente, ¿eh? Yo creo que, bueno, todavía quedarán muchos de entonces, afortunadamente, vamos.
Digo bienvenido porque es como si regresaras a casa, incluso te sonaban algunas cosas que estabas viendo, que habías visto.
Es verdad, yo creo que desaparecí de aquí, de Radio Popular, de Rey Ratía, pues hace, como le comentaba Juan, yo creo que 13 años o una cosa así, o 14 años, ¿no? Entonces, desde entonces no había vuelto y me he encontrado con que casi todo sigue igual. Entonces he tenido una impresión como bastante bastante extraña. No sé si me ha desafonado o me ha alegrado, o todavía no sé especificar qué es lo que, el sentimiento que he tenido, ¿no? Porque he tenido algún sentimiento.
Bueno, tenemos minutos por delante, si más tarde, pues se enciende la bombilla y no sueles decir, tranquilamente nos lo dices. Que para eso tenemos invitado para hablar.
Muy bien.
Bueno, pues el tema que hoy nos reúne es precisamente la figura de un conspirador guipuzcoano. La gente a lo mejor puede decir, estos periodistas saben de todo, hablan de todo, hablan de la obesidad un día, el siguiente día de euskera, hoy de Avironeta. Servidor conocía a Avironeta por el nombre, se ha tenido que documentar y bastante mediante un libro de Pío Baroja, Avironeta, o la vida de un conspirador. Enseguida hablamos también de este libro porque viene a ser, Juan, si no me equivoco, una síntesis, ¿no?, de una serie de novelas que el mismo Pío Baroja escribió en su momento.
Pues sí, efectivamente, en los años, yo creo que entre los años 15 y 20 o 20 y tantos, Baroja se obsesionó casi por este personaje que era antepasado suyo personal, Eugenio Avironeta, personaje histórico, por tanto, sobre el que investigó en bibliotecas, archivos, etcétera, para rescatar todas sus experiencias, y las fue convirtiendo en lo que en un principio iba a ser, el mismo lo cuenta en sus memorias, ¿verdad?, que les inició pensando escribir una novelita, luego hizo dos, tres, cuatro, se convirtió en una de sus mayores producciones, que es la que corresponde a las Memorias de un Hombre de Acción. En total, 22 novelas, que Ortega decía que Baroja las sacaba con riguroso ritmo zodiacal, es decir, todos los años una.
Bueno, Eugenio de Avironeta, para cualquiera de los dos, porque creo que los dos le conocéis, uno por lo que ha estudiado y otro porque ha tenido que encarnarse prácticamente en la figura de este conspirador. ¿Quién era?
Hombre, yo creo que Juan ha profundizado muchísimo más que yo, ¿eh? Yo también lo he hecho, he procurado hacerlo, porque tampoco te puedes enfrentar a un encarnar o tratar de encarnar a un personaje sin tener una idea pues bastante profunda sobre él, ¿no? Y yo también pues lo he estudiado, pero Juan indudablemente te podrá contestar mejor a la pregunta.
Bueno, Avidaneta ha pasado a la historia por lo menos como el paradigma del conspirador decimonónico, ¿no? Es decir, ese hombre que mediante sus intrigas, mediante sus tejemanejes, era capaz pues de alterar el gobierno de la nación o acabar, como fue su gran obra, con el carlismo al final de la Primera Guerra Civil. Era un intrigante profesional en una época en la que la política solamente podía hacerse a base de intrigas, puesto que no había alternancia, no había un sistema democrático de regulación de alternancia, y entonces los gobiernos se hacían y se deshacían a golpe de intrigas. Y en este arte de la política, de la intriga, de la conspiración, pues Avidaneta, sin ninguna duda, fue el número uno.
Una época, como decíamos antes de comenzar esta grabación, bastante convulsa, ¿no? Porque hablábamos de cambios de gobierno mensualmente, ¿no? Pero cada año o cada dos años sí.
Sí, incluso menos. A partir ya del momento en que, sobre todo, que ya el liberalismo gana la partida tras la Guerra Civil, la Primera Guerra Civil carlista, ya entra en la segunda parte, que es la parte un tanto desquiciada que domina todo el siglo XIX, que es la alternancia entre exaltados liberales exaltados o liberales radicales y liberales moderados, ¿verdad? Siempre esto se visualiza muy bien a través del los famosos bailes de la reina Isabel, ¿no? Que un día bailaba con un espadón y quería decir que al día siguiente ese espadón iba a ser primer ministro.
Sí, pero bueno, pero esto no es mito,
es real.
Eso es real. Yo lo había oído, pero no me lo creía, francamente. Es real, ¿no?
Sí, es real.
Es
sí.
Increíble.
Y cuando no bailaba la señora, pues entonces entre ellos mismos intrigaban unos contra otros hasta consigo levantaban al pueblo en armas o lo que sea para derribar, todo entre liberales, unos más radicales, otros menos. Y efectivamente, los periodos eran cortísimos. Uh-huh. Había gobiernos que duraban, bueno, aquí por ejemplo, un famoso guipuzcoano de Deva, un militar guipuzcoano, tuvo un gobierno que le duró, me parece, que 3 meses.
Ya.
Felipe, yo no sé si tú me... Bueno, estamos en un coloquio, ¿no?
Tranquilamente.
En un coloquio absolutamente libre, ¿no? ¿Me permitirás hacerle alguna pregunta a Juan?
Por supuesto. ¿Sabes? Estamos hablando, los tres aquí.
En realidad me va a venir bien, ¿sabes? El preguntarle algunas cosas para luego enfrentarme mejor al personaje, ¿no?
Y a la época, por supuesto.
Sí, entonces yo, fíjate, según venía para aquí, me he dicho, Avidaneta era un hombre con escrúpulos, o estaba tan sobre el bien y el mal, por encima del bien y del mal, que carecía de escrúpulos, y todo lo que hacía podía ser por él mismo justificado.
Yo creo que esa respuesta...
Ahí tengo, ¿sabes?
No, pero esa es también la pregunta mía. Yo creo que el espectáculo que hemos hecho juntos es lo que plantea un poco, ¿no?
Claro.
Deja en el aire esa interrogante.
No habíamos hablado de esto.
No habíamos hablado. Y es el nudo de todo.
Sí,
el nudo.
Sí,
sí, sí. Yo creo que todos sus biógrafos, los biógrafos que han atacado a este personaje, hacen la misma pregunta, ¿no?
Ya. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, como tú sabes perfectamente, Juan, hemos hecho nada más que un espectáculo de esto. Bueno, es una lectura dramatizada, que quede claro. Pero hemos hecho una función, digamos. Entonces, tú sabes perfectamente que no habíamos ensayado mucho. Tú me habías dado unas directrices, creo que muy claras, y que me sirvieron perfectamente, creo, para esa primera función, y yo me lancé con el paracaídas, que el paracaídas es el texto que, bueno, creo que ya te lo he dicho, pero ahora no me cuesta nada volver a decírtelo, que me parece fantástico el texto, ¿no? Entonces, yo me lancé ahí y tal. Entonces me daba cuenta, según iba transcurriendo la lectura del texto, ¿no?, que de pronto me sentía como a Avidaneta. Me sentía malo, me sentía, ¿sabes? Pero me sentía como un demonio, de malo, de instigador, y además sin escrúpulos y tal. Y de repente a veces me sentía sinceramente dolido, sinceramente arrepentido de algunas cosas que había hecho, ¿no? Me dolía el tener que haber hecho algunas cosas para conseguir también unas metas concretas. Pero yo tengo la impresión de que de que es muy humano y de que a la larga todos somos muy humanos y que todos podemos estar predispuestos, a lo mejor no lo sabemos, pero podemos estar predispuestos a ser horribles y a ser, o sea, demonios y a ser ángeles, ¿no?
Exactamente. Yo no lo podría decir mejor. Yo creo que hemos entrado en perfecta sintonía de onda, según lo comprobamos ahora, porque efectivamente yo creo que lo bonito y lo moderno también del personaje es el aceptar que todos somos un poco así, ¿no? Sí. Cuando creemos en algo y creemos que algo es una causa verdaderamente buena y tal, somos capaces en ocasiones de hacer, de cometer excesos, quizás no tales como Avianeta, tampoco nos enfrentamos a las circunstancias históricas, claro, a las que él se ha enfrentado, ¿no? Pero somos capaces de hacer cosas terribles. Pero luego, por otro lado, también, ¿no?, nos duele, porque ese es un precio a pagar, ¿no? Es un precio interior a pagar muchas veces, ¿no? De modo que yo creo que esa ambigüedad del personaje, creo que funciona porque me parece a mí que el ciudadano de hoy nos reflejamos un poco, ¿no?
A mí, sinceramente, Juan, me da un poco de miedo enfrentarme a Avianeta, en la función. Y me da un poco de miedo porque a veces lo veo tan sumamente cínico. Yo, cuando es cínico, disfruto un montón, ¿no? Porque me gusta hacer papeles fuertes, ¿no? O sea, personajes fuertes y tal, ¿no? Y este, cuando es cínico de verdad, ¿no? Entonces yo disfruto un montón. Pero al mismo tiempo, esa primera vez que hicimos la función en Irún, yo pensaba, pero bueno, este es un personaje de carne y hueso, se puede ser tan vil de alguna manera en ocasiones, ¿no?
Ortega y Marañón también, y Azorín, hablaron sobre Avianeta, ¿no? Le hablaban de, lo definió un poco como un genio de la travesura política. Ajá. es una forma de Dors decía, ¿no?, que al final la historia se escribe a través de la travesura, ¿no? Efectivamente, la travesura tiene que ver un poco más con las herramientas, el cinismo tiene que ver con la moralidad, y eso es lo que realmente impone. De todos modos, yo creo que el personaje él mismo se justifica bastante bien, no es que yo se haya justificado, sino se justificaba en sus propias memorias, ¿no? En el sentido de decir, bueno, en esta época es que no hay otra manera de actuar en política, y si queremos imponer estas ideas, libertad, igualdad, fraternidad, que venían de Francia y que en España tardaron mucho en penetrar, no queda más remedio más que forzar. Y si encima adelante se nos plantan los absolutistas, estos carlistas y tal, que no nos dejan seguir avanzando, pues hay que utilizar sus propias armas. ¿Te acuerdas? En la representación se dice, ¿no? Hay que utilizar sus propias armas. Y sus armas, y las armas que hay son estas. Sí. Ahora, en este juego perverso, yo soy el mejor. Él lo dice orgullosamente, claro, ¿no? Yo soy el mejor. Este es el juego que hay. Pues yo soy el mejor en esto.
Sí.
Pero efectivamente tiene esa ambigüedad moral que a veces es como una especie de monstruo.
Sí.
Y otras veces es un personaje de carne y hueso fascinante, ¿no? Cuando se justifica, por ejemplo, ante la historia, ¿no? Que esto es escrito por él, prácticamente.
Bueno, tenemos El príncipe de Maquiavelo y todo eso.
Efectivamente, ¿no? Una obra muy mal comprendida, por otra parte, pero muy realista. Es el comienzo un poco del pensamiento político realista, ¿no? De decir, bueno, pues al fin y al cabo los seres humanos actuamos por egoísmo. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? ¿No es verdad? Y a partir de ahí todo ya se...
Bueno, más de uno y más de dos, precisamente aludieron a esa figura, ¿no?, Maquiavelo, y hubo quien dijo que era el Maquiavelo guipuzcoano.
Bueno, se lo he dicho yo.
Ah, sí, yo no lo sabía.
Sí,
yo que citaba Maquiavelo, no sé.
No, sí.
Porque me recuerda un poco...
Es que recuerda, evidentemente, porque es lo que importa al final. Baroja sí dice en varios momentos de sus obras, sin citar a Maquiavelo, dice... A Avianeta no le importaban los medios, solo le importaba, no le importaban los medios, le importaban los fines, exclusivamente.
Pero bien, ves, no sabíamos que quien hizo la equiparación esta era esto precisamente. No se puede decir cosas sin firmar,
ya,
porque luego te quitan la autoridad.
Es verdad, sí, sí, cierto, sí.
¿Cómo se mete a Eugenio de Avianeta en estos embrollos? ¿Cómo decide, bueno, pues hacerse, como hoy alguno vendría a reconocer, fontanero, ¿no?, dentro de la política?
Bueno, este hombre tiene unos comienzos biográficos también muy curiosos. Su padre había sido colaborador con Napoleón y por ello fue procesado, o sea, cuando la invasión francesa, ¿verdad? Y ahí parece que hay una cierta rebeldía de él, de chaval, siendo chaval Avianeta, que cuando su padre era colaboracionista de los invasores franceses, él coge y, siendo un crío de 16 años, se va a la guerrilla, se apunta a la guerrilla para combatir a los franceses. Ahí parece que hay un gesto de rebeldía respecto a su padre. Pero, como tantas veces sucedió, en la guerrilla se empaparon también de ideas. O sea, la guerrilla fue luego el gran núcleo del liberalismo español, ¿no? y pues ahí junto con el empecinado y el cura Merino y tal, este hombre pues se fogueó durante los años de la guerrilla contra Napoleón. Y ya en la etapa del trienio liberal, ya él alcanzó ahí un cierto estatus bastante interesante, tuvo cargos en Aranda de Duero, etcétera, en el año 2023, y una vez que vuelve en la década ominosa, viene el absolutismo a través de Fernando VII, etcétera, es cuando verdaderamente él pasa a la oposición definitivamente y utiliza toda su sabiduría militar aprendida en la época de la guerrilla y su astucia personal para empezar a moverse en esta profesión de los urdemalas.
Citabas a dos personajes ahora mismo, uno era el empecinado, otro era el cura Merino, con quienes tuvo amistades y luego enemistades, ¿verdad? ¿En esta época se podían tener amigos o eran siempre amigos que duraban, bueno, o que tenían fecha de caducidad, por decirlo de algún modo?
Efectivamente, así es. También en la representación, ¿verdad? Lo dice el personaje, ¿no? Eso fue un fenómeno muy, muy, muy clásico. Durante la época de la resistencia guerrillera a los franceses, ahí se creó una gran coalición patriótica, en la que, bueno, pues ahí había de todo.
Yeah.
Una vez que a continuación de la retirada francesa, Fernando VII da el golpe de timón y vuelve al sistema absolutista, se carga la constitución de Cádiz, etcétera, ahí se divide el país en dos, y también las que habían sido integrantes de la guerrilla. Por un lado quedan los liberales que combaten al absolutismo, caso de Avidaneta, caso del empecinado, y por otro lado los que se integran en el sistema absolutista, como Zumalacárregui, y también nuestro Zumalacárregui pertenecía a esos militares que luego cambiaron, se quedaron con el absolutismo y habían combatido a los franceses.
Debajo de estos bloques políticos había, como decíamos, grupos, grupúsculos, sociedades secretas. Hoy en día se habla mucho de ello, sobre todo a raíz del éxito del Código Da Vinci, ¿no? Sociedades secretas que por debajo, bueno, pues manejan los hilos de las distintas sociedades. En esta época también se hablaba mucho de ello y a verlas, habíalas, ¿no? Valga la expresión.
Sí, bueno, es que entonces todavía la época de las sociedades secretas corresponde a un periodo en el que todavía no existen partidos políticos, ¿verdad? Entonces se crean esas sociedades patrióticas de un poco al estilo francés, un poco a con los jacobinos, los Cordeliers y todos estos. Entonces un poco aquí se crean también esas corrientes de sociedades patrióticas que luego, una vez que Fernando VII cambia de chaqueta e impone un régimen absolutista, se convierten en sociedades secretas.
Yeah.
Clubs patrióticos, a manera francesa, luego se convierten en sociedades secretas. Y evidentemente algo que está constantemente en el mundo del liberalismo español y en el que Avidaneta tuvo también un papel destacado, que es la masonería. La masonería uh-huh. tiene un papel destacadísimo en la expansión de las ideas liberales en España.
¿Hablamos solo de política o hablamos también de ideas religiosas o ideas en cuanto a las costumbres incluso?
Evidentemente estaba muy mezclado. Así es. Avidaneta en algún momento cuando justifica por qué él tiene tanta inquina a los carlistas, que muchos de ellos eran gente conocida suya, como ya sabes, el País Vasco se dividió, ¿no?, entre carlistas y liberales, y muchos de esos carlistas eran amigos suyos, o habían sido amigos suyos, y él siempre decía que todo eso era por la vía anticlerical. Él era un anticlerical, y como anticlerical, por tanto, era anticarlista, evidentemente.
Bueno, masón en un principio, y luego más tarde los criticaría duramente también.
Efectivamente, sí, ya veo que has leído bien el libro de Pío Baroja.
Sí, había que ponerse en circunstancias.
Merece la pena, ¿verdad, Felipe?
Desde luego, la verdad es que una figura, como decíamos, poco conocida o poco reconocida. Precisamente esa ausencia de esta figura en los libros de historia, por lo menos en los que sintetizan mejor o peor estos pasajes de la historia vasca y de la historia española, por otra parte, por supuesto, llama la atención, ¿no? ¿Viene a serlo a lo mejor porque se ha fabulado demasiado en torno a su figura y se ha exagerado su importancia, o precisamente porque es uno de esos personajes que ha permanecido en el anonimato?
Bueno, es que sobre esto hay también un aspecto muy curioso en el caso de Avidaneta. En realidad, el primero que empezó a hacer literatura con Avidaneta fue Avidaneta.
Ya.
Avidaneta empezó a ser un escritor de informes. Bueno, además de sus famosas cartas apócrifas y todo este tipo de contaminaciones políticas, que era una parte de su trabajo, luego llegó un momento en que se convirtió en un especialista en hacer informes en los que iba contando todo lo que él había hecho para que se reconociera un poco y tal y cual. Y él era además un gran amante de los de las novelas por folletín, muy típico de la época, ¿no? De los folletines. Entonces, él, según fue escribiendo su vida, poco a poco la fue decorando, la iba ensanchando con adjetivos y con descripciones, y entonces él, en cierto momento, sus memorias son auténticas novelas, además a veces un tanto disparatadas, en las que se pone a contar cosas que no vienen al caso en lo que tendría que ser un puro memorial político, ¿no? De modo que eso hace que luego, cuando ya el historiador se pone un poco en serio a analizar a Avidaneta a través de sus propios textos, dice, bueno, este señor es un poco cantamañana, este tío no, este tío exagera todo y tal. Y ahí viene el gran debate. Ya Castillo Puche, ya en los años 50, hizo un libro entero diciendo todas las mentiras de Avellaneda, que era un poco lo contrario de Baroja. Así como Baroja lo exalta y pone como que es un hombre de probo y un hombre de tal, que, pues el otro hace lo contrario. Va a hundir y a demostrar que todo lo que dijo Avellaneda era mentira. Y fue un gran estafador y un jetas. Incluso al punto de decir casi que se estuvo a punto de venderse al carlismo, lo cual, vamos, hubiera sido casi un pecado. Luego yo creo que ya la historiografía más reciente, ya yo creo que ha encontrado el punto medio, ¿no? Efectivamente, Avellaneda, pues sí, se hinchó a sí mismo, cargó las tintas donde más le interesaba, en aspectos que, de los que no había testigos y solamente él podía hablar, etcétera. Es probable que al final ni él ganara la guerra carlista, como se atribuye a sí mismo, pero tampoco es lo que decía Espartero, que este no tenía, había tenido nada que ver, que casi como que él pasaba por allí. No, probablemente sus intrigas tuvieron bastante pesos en la deshecha del ejército carlista. Ahí está el punto de equilibrio, ¿verdad? De modo que, históricamente, que es a lo que tú me preguntas, históricamente tiene esa dificultad el personaje, ¿verdad? Que los rastros que ha dejado como intrigante, etcétera, son difusos, y luego lo que él ha contado como testimonialista, como memorialista, pues está plagado de aspectos discutibles.
Y el Avellaneda de Baroja, pienso yo que puede ser también un poco trasunto del propio, vamos, de los anhelos del propio Baroja, ¿no? Que todos sabemos que le hubiera gustado tener muchísimas aventuras y como no tuvo tantas, pues las escribió, ¿no?
Sin ninguna duda. En el caso de los Avellanetas de Baroja, bueno, hay dos aspectos. Uno, que Baroja no escribió Humo de Pajas, sino que se documentó. Él persiguió por todos los libros, por bibliotecas, por archivos, por mercadillos, buscando, y cuando alguien sabía que aparecía en París o tal, un folletito a Avellaneda, se lo mandaba y a Baroja lo compraba. Él compró todo lo que encontró en su vida sobre Avellaneda. Entonces, era el único que verdaderamente llegó un momento que tuvo sobre su mesa todo lo que Avellaneda había escrito. Eso luego se perdió. Durante la Guerra Civil bombardearon la casa de Pío Baroja y se perdieron muchos documentos que se sabe que Baroja los utilizó. Por ejemplo, el caso de la amistad con Lord Byron. No hay documentos que digan de que Avellaneda fue amigo de Lord Byron, sin embargo, Baroja lo confirma y dice sí, sí. Y Julio Caro Baroja.
No es invención del propio Baroja el que Avellaneda fuera amigo, muy amigo además de Byron, ¿no?
Efectivamente no. Incluso Julio Caro Baroja, fallecido hace poco menos de 10 años, decía de que no, que es que él siendo chaval había visto los manuscritos de Avellaneda, cómo contaba que él con Lord Byron en Misolong y que estaban allí y tal y cual, la descripción. Manuscritos que se perdieron en la casa de Pío Baroja cuando la Guerra Civil. De modo que hay mucha documentación que no se conoce, que se ha perdido en los libros de Baroja. Pero luego, por otro lado, efectivamente, el aspecto que tú señales. Pío Baroja lo convirtió en su alter ego, a su alter ego literario Avellaneda, ¿no? O sea, Baroja en realidad era un ratón de biblioteca, era un hombre un poco misógino, que de aventurero tenía muy poco, desde luego, y que lo único que iba es siempre con su libreta de viaje a tomar notas de lo que para sus próximos libros y tal y cual. Pero sin embargo, a él le hubiera gustado ser un aventurero, un cabrera, un vividor, un Don Juan, y todas esas cualidades que él le hubiera gustado ser, las proyectó en este personaje, que es pues, su otro yo, sí.
En esta novela, como guapo no lo describe, solo faltaba eso, pero como Rambo sí. Hay un pasaje alucinante en el que él está subido a un tejado con una ametralladora que había, bueno, rescatado de un barco, creo recordar, y estaba, bueno, ametrallando a mexicanos como un poseso.
Ah, sí, cuando lo de México, sí, la aventura barrada, sí.
La verdad es que es un pasaje raro. Y otro también me ha llamado mucho la atención, no sé si es ficción, es realidad, y también es bastante curioso. Se quiso estudiar el cráneo de Avellaneda mediante el método Gall y Spurgeon, que vendría a ser algo así como ver si efectivamente su cráneo estaba lleno de recovecos para poder demostrar o no el carácter conspirador o conspiranoico de este personaje.
Aquello fue una corriente de aquella época, ¿eh? No se dio solamente en Avellaneda, de hecho ya sabéis que la cabeza de Goya desapareció, la cabeza de Zumalacárregui desapareció también. Había la creencia de que todas las personalidades excepcionales tenían una cualidad cerebral especial y que se situaba en una parte, etcétera, del cerebro. Entonces era interesante y efectivamente pidieron, cuando estaba condenado a muerte, una de tantas veces que estuvo condenado a muerte, unos médicos dijeron, oiga, por favor, cuando se carguen a Avellaneda, mándenos la cabeza.
¿Cuántas veces estuvo en prisión Avellaneda? No se puede decir, ¿no?
No se puede decir, no sé. ¿Cuándo, ni cuántas veces?
Sí. Según él, muchas, seguramente, ¿no?
Según él, muchas.
Porque entra y sale, o es lo que parece, por lo
sí,
menos.
Sí, constantemente. Luego tiene una cualidad, también hay que reconocer que esto que hablábamos antes del genio travieso, hay que reconocer que parece ser un fenómeno. En Madrid, por ejemplo, lo meten en la cárcel y ¿qué es lo que hace? Organiza una conspiración dentro de la cárcel.
la conspiración dentro de la cárcel para que empiecen unos presos contra otros a liarse a bofetadas. Y entonces ahí está el lío que se arma, que él al final dice, alcaide, ¿quieres que esto se solucione? Sáqueme a la calle y se solucione. Y efectivamente le abren la reja y la cárcel se volvió a ser un remanso de paz. Lo mismo sucedió una vez que le llevaban preso a Canarias. Organizó un motín en el barco. Y entonces, una vez que el motín estaba ya en armas y el capitán del barco estaba absolutamente acongojado, él dijo, no se preocupe, usted me suelta a mí, me promete que cuando llegue a Canarias me va a soltar y el motín se acaba. Vale, punto.
O sea, que le apasionaba enfrentar a la gente, indudablemente, ¿no?
Era un arma de defensa, fíjate. Era una situación también límite, pero eso demuestra un conocimiento de las personas increíble.
Claro, indudablemente.
¿Eh? Sí, sí, un conocimiento de la gente muy grande, sí.
Siempre escapó, siempre logró huir, escaparse o librarse, como decíamos, mediante este tipo de artimañas. Otra gran pregunta es cuántas veces fue condenado a muerte, que viene a ser más de lo mismo, yo creo.
Sí, dice Baroja en el prólogo de ese libro, habrás leído, que dice que cuando ya en sus años de vejez, que vivía aquí en San Martín, en San Sebastián, que él iba por ahí contando anécdotas a todo el mundo y se vanagloriaba que había estado muchas veces condenado a muerte. Sí.
¿Y cómo se salvaba de todas? Porque nadie más se salvaba prácticamente. Vemos que todos al suelo van cayendo. Uno preso no sé dónde, otro preso allí, sí. Fusilados.
A buenos amigos también había que saber tener. La masonería ayudaba, desde luego, ¿eh? Eso también lo reconoce, ¿eh? La masonería le ayudó en muchos momentos de salir de situaciones de apuro, sí.
Porque él muere de viejo y pobre, él no le mata a nadie.
No le mata a nadie, murió junto al brasero, tranquilamente, leyendo novelitas de folletín.
Con 80 años murió, me parece, ¿no?
Sí, antes.
¿80 creo que cumple, eh?
Sí.
Creo que sí.
En el 72, y había nacido en el 92, 60.
No, perdona.
Vamos a ver...
72, 72, eso es, 80, eso es, sí, 80, sí.
80.
Efectivamente, tenía 80 años 80, en su 72, testamento.
90, sí, sí.
Eso, hecho el día 5 de abril del 83.
Sí, 80 años, pues fíjate, para la época era una persona.
Claro, tú decías lo de 60, no, porque a los 60 es cuando se casa.
Eso es verdad.
A los 60, se dice que no se había comido una rosca en su vida hasta que se casó, y entonces cuando se casó ya tenía 60 años.
Sí. Pero a lo mejor tampoco se había puesto en ella, ¿no?
60 años yo no sé si se comería mucha rosca.
No, tampoco. Bueno, ese es otro aspecto también muy cómico de su vida, porque tampoco su mujer la encontró de cualquier manera. Una compañía, bueno, él era un afrancesado algo bárbaro, sí. Él todo lo que tenía que ver con Francia, él se entusiasmaba. Entonces una compañía de ópera vino a Madrid en unas fiestas y la soprano, la primera cantante, debía ser una cosa horrorosa. Todo el mundo, todo el pueblo ya no madrileño, la tomó contra ella y la hicieron picadillo en el escenario. Tuvieron que suspender la función. Entonces él fue al camerino y le dijo, señorita, no se preocupe, usted no tiene ningún futuro en la canción, pero yo me voy a casar con usted. Y esa fue su mujer.
Una tal Josefina. Sí. Josefina, ¿no?
O sea, pero poco más se sabe sobre su historia, ¿no? Como pareja, mejor dicho, o
sí, no
como
sé.
Conquistador.
Sí, yo creo que según se intuye también las cartas de las tías de Pío Baroja y tal, no debía caer muy bien ella. Igual era ella un poco señorita tildada, sí. Francesa, ¿no? Parisina y tal. Sí. No debía caer muy bien ella, ¿no?
Tánger, Gibraltar, Egipto, Grecia, México.
Sí, México, fíjate. Increíble. Y México no para cualquier cosa. Esta es una otra aventura también muy bonita. México para reconquistarla entera. La aventura era... Avidaneta, ve a reconquistar México justo cuando acababa de perderse, ¿no? Después de la rebelión de Benito Juárez, etcétera. Vete a reconquistar México. Y dice, ¿cómo que reconquistar México? ¿Creéis que esto es como en la época de Hernán Cortés, que cuatro tíos a caballo conquistan México, ¿no? Pues sí, inténtelo y tal. Claro, una aventura totalmente enloquecida, sí. Pero también lo curioso es que él fue ganando grados dentro de... Porque él había desde la guerra, desde las guerrillas con el empecinado, él tenía grado ya militar. En la caballería, y poco a poco fue ganando grados, pero fíjate cómo era este personaje, que ya de muy mayor es cuando él reclama, oiga, si yo pues, tengo este grado y tengo derecho a una pensión, ah, pues es verdad, y le tienen que dar un montón de años de retraso. Nunca
sí.
Se había preocupado el tipo de recoger.
Sí.
Y ahí hay un aspecto que yo, es un texto que yo lo he cogido de su propia autobiografía, que me parece que es muy bonito, en el que él resume un poco lo que ha sido su vida, absolutamente desinteresada, un poco enloquecida. Paco, ¿nos lo lees?
Sí, sí, sí. Dice, si piensan algunos que he sido conspirador de profesión para mis ventajas personales, se equivocan. Jamás hice antesalas, ni incensé al poder, ni me postré ante los mandarines. Nunca pretendí ascensos ni distinciones, ni usé de las que puedo porque supe ganarlas. Ni ambicioso ni interesado, No he conseguido. No he conspirado para ser ministro o alto funcionario. Nadie levantará un dedo con verdad diciendo que he estafado un real. Mi nombre no ha figurado ni en vida ni después de muerto en el panteón de los liberales ilustres, y ni siquiera me han dado un retiro digno en las páginas de la historia. Pero ¿qué me importa a mí todo eso, cuando, aún hoy, 134 años después de mi muerte, soy capaz de volverme a reunir con un puñado de amigos aquí en esta sala, y cuando todavía hay miles de lectores que disfrutan de lo lindo leyendo los 20 y tantos libros que me dedicó Pío Baroja?
Y así es, desinteresadamente, ¿verdad? En ningún momento él hace ninguna alusión económica. Sí que le hubiera gustado, parece, tener alguna distinción.
Sí.
O que se hubiera hecho público de algún modo que él, bueno, pues había estado ahí precisamente en esos momentos. Sí. Pero de dinero nunca habla.
No, al contrario, se da un caso tan curioso como que al final de la conspiración que terminó con la Primera Guerra Carlista, el abrazo de Vergara, él hizo cuentas de todo lo que había utilizado, le sobraban 133.000 reales o no sé cuántos, y él va y los devuelve y todos y da las cuentas perfectas de todo lo que él ha usado, cosa que en aquella época yo creo que sería totalmente desusada, ¿no? Después de una conspiración, dar cuentas y decir, oiga, me ha sobrado esto.
Creo que él es importante y le gusta que ser importante, ¿no? Digo importante en el sentido de que es un cerebro,
sí,
increíble, ¿no?
Sí, lo que dice Felipe es verdad. A él sí que le hubiera gustado que le reconocieran, ¿no? Que tuviera tenido un cierto reconocimiento. Cargos, claro, es verdad, claro, que nunca quiso cargos. Pero un reconocimiento de que este señor ha sido algo y ha escrito una página en la historia de este país, eso sí que le hubiera gustado tenerlo. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Su papel, lo hemos mencionado antes, dentro de la Primera Guerra Carlista y más concretamente en la consecución del abrazo de Vergara, decíamos, a lo mejor se ha exagerado un poco, puede que no tanto, o nunca lo sabremos, que es otra de las posibilidades, pero aparece en ella el famoso Simancas, que es una especie de documento alucinante, por otra parte también, que él empieza a distribuir por ahí para intentar acabar con la fama o con el poder que estaba obteniendo Maroto en aquellos tiempos.
Sí, él utilizó una doble táctica. Por un lado, exaltó a los exaltados ya de suyo, carlistas, contra Maroto, diciendo que Maroto en realidad quería acabar con el rey y que era con el a través de Simancas, haciéndoles creer que Maroto era masón. No solamente un masón de a pie, sino un jefe de una logia, nada menos, ¿no? Entonces, claro, eso a estos les puso verdaderamente fuera de sí. Y luego, por otra parte, intoxicó a los moderados, a Maroto y los suyos, diciéndoles, cuidado, que estos, casi diciéndoles no, sino transmitiendo la información a través de sus comisionados y sus espías y tal, cuidado, que los exaltados os van a cortar la cabeza en cuanto puedan. Entonces, claro, lo que consiguió, pues que se enfrentaran unos contra otros, y que al final Maroto intentara rápidamente acabar con la guerra porque veía que su cabeza peligraba.
Y este episodio es el que se lleva después a la consecución, como decíamos, de la reconciliación, no a lo mejor, pero sí del abrazo, por lo menos, el abrazo de Vergara, como decíamos. ¿Cuál fue su relación con Espartero? Porque también parece que hay de diferentes episodios, ¿no?
Sí, pasaron diferentes etapas. Y Espartero lo utilizó, bueno, es lo que siempre pasa este tipo de personajes, ¿no? Como Avellaneda, que yo creo que, bueno, son utilizados por el poder y luego, pues, se convierten en personajes un tanto molestos. Espartero nunca reconoció que Avellaneda había intervenido en el abrazo de Vergara, sino que se lo atribuyó exclusivamente él. Y a partir de ese momento ya Avellaneda le tuvo una inquina horrorosa a Espartero, sí.
Lo hemos dicho ya, pero él no trabajaba solo, tenía una serie de colaboradores o adjuntos, coadjuntos, espías, era una especie de empresa, ¿no?, dedicada al espionaje prácticamente.
Sí, no, totalmente, era una empresa, sí, sí. En realidad, los gobiernos, es curioso, los gobiernos le llamaban los primeros ministros y le decían, a ver, sobre todo ya estamos hablando ya de una etapa posterior, evidentemente, ya cuando el régimen liberal, porque luego fue cambiando, a partir de la constitución del 34 ya se fue volviendo cada vez más moderado, incluso al servicio de los gobiernos que iba más con sus ideas, y le decía, a ver, a Avellaneda, ve y conspira, toma este dinero y organiza aquí una u otra, sí, sí, y él era un encargado de ir a conspirar, un profesional de la conspiración, sí.
Pero como decíamos, con ideales, ¿no? Nunca hubiera conspirado en contra de lo que él creía.
No, efectivamente, sí, era un conspirador por ideales, sí, sí, eso está clarísimo, sí.
Estamos en una época de la historia, como decíamos, bastante convulsa, en la que surgen términos como el de nación. A la hora de hablar de nacionalismos, hablando de Vasco, por supuesto, ¿qué podríamos decir de Avellaneda?
Es que Avellaneda pertenece a una etapa en que todavía no había nacionalismo.
Yeah.
Entonces él no hubiera entendido. Avellaneda, si lo trasladamos aquí, no hubiera entendido de qué se estaba hablando. O sea,
Avellaneda era un hombre que luchaba no por una... no cuando, es más, yo creo que esta generación, hombre, yo no soy un especialista tampoco en esto, ni un historiador, pero cuando ellos hablan de patrióticos, por ejemplo, en realidad están hablando de unos valores, no hablan de una ese concepto de mi país, de mi patria, no, están hablando de valores, ¿no? Sociedades patrióticas, tú has mencionado, sí, ¿no? Las sociedades patrióticas quiere decir sociedades defensoras de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, de unos valores acuñados a la Revolución Francesa. Eso era lo que era para ellos verdaderamente importante, ¿no? Los valores más que la propia... más que el propio concepto de patria, de nación, ni de lejos nacionalidad o, yeah, o el País Vasco, para ellos evidentemente era una parte de España, no iba más allá, ni discusión,
estas,
vamos.
Estas corrientes que venían también con el liberalismo todavía no tenían esos significados, esos símbolos que pueden tener hoy en día, vamos.
Es que no existe, hasta muy avanzado ya el romanticismo, después ya pertenece de la Revolución de 48, aquel participó, él también estaba ahí presente, pero ya pertenece a una generación posterior ya, en la que él no bueno, pero eso sucede incluso con yo me ha tocado estudiar para escribir una biografía de Iparraguirre, y la idea de Iparraguirre, el cantor de los fueros, claro, etcétera, el árbol de Guernica, la visión de la nación, del nacionalismo, etcétera, en Iparraguirre es todavía muy difuso, pero terriblemente difuso, si no hay un concepto incluso de la foralidad, que este es un tema que encaja así con muy bien Iparraguirre con Avellaneda, ¿verdad? Los fueros, ¿no? Los fueros como una palanca que funcionó mucho en la guerra carlista para desactivar el carlismo, ya sabes, a través de paz y fueros y tal, sí. Y que Avellaneda también utilizó, ¿no? Se dio cuenta, y eso también en la presentación lo sacamos, ¿no? Se dio cuenta de que había una verdadera voluntad de mantener los fueros, pero por una cuestión económica, no por un idealismo romántico ni identitario, sino por una cuestión económica que interesaba y tal, y él ve que el carlismo ha utilizado esa arma, el arma de los fueros, y entonces dice, pues vamos a quitarles este arma. Y ahí es cuando vienen estas conspiraciones de paz y fueros, etcétera, ¿no? Por una forma de acabar con el carlismo.
Paco, ¿cómo se prepara un personaje tan complicado como este? Con documentación, me imagino, primero.
Te cuento una anécdota en principio. Sí. Mira, en esta misma emisora me encontré una vez con un escultor que todos conocéis perfectamente. Y me dijo, así, se acercó a mí y tal en un momento, y me dijo, tienes pinta de, casi me dijo como en secreto, Oteiza era, tienes pinta de conspirador. Bueno, eso para empezar, ¿no? Entonces yo estaba con, recuerdo que entonces tenía barba y bigote, ¿no? Entonces cuando Juan me propuso hacer este personaje, hacer en lectura dramatizada, insisto, entonces dije, me acordé de esta anécdota, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy a dejar un poco de bigote, lo que pueda, ¿no? De bigote y barba, lo que pueda para esa fecha, porque si Oteiza consideraba que con barba y bigote tengo aspecto de conspirador, pues qué mejor para encarnar ese personaje. Entonces, ¿cómo te enfrentas a este personaje? Pues bueno, pues lo que decíamos antes, primero tratando, yo también me he dejado un poco el libro que nos has enseñado desde ahí, ¿no? De Pío Baroja, hablando bastante con Juan, ¿no? Que Juan está imbuidísimo del tema, ¿no? Y luego lo que te decía también al principio, que mi paracaídas es el texto, ¿sabes? O sea que me dejo llevar por el texto y por lo que se me vaya ocurriendo en el momento, ¿no? Tratando de meterme en el personaje lo más posible y ser lo más sincero posible, ¿no? Y hacer lo que creo que en ese momento hay que hacer, nada más, no tiene mayor secreto, ¿no?
Bueno, de todos modos, tú dices que Paco está divertidísimo, está genial, porque además es un actor creativo, es un actor que no se limita a hacer lo que es, sino es un actor creativo y está a gusto en el papel, y la verdad es que está súper bien. Yo creo que estás a gusto, ¿no?
Me pasó en Irún, que bueno, tú sabes que lo que pues eso, habíamos ensayado, tú me habías dado las directrices, entonces yo ahí dije, bueno, a ver qué pasa, no sabía lo que iba a hacer. Recuerdo que hablando por teléfono, cuando ya nos quitábamos y tal, te dije, bueno, que sea lo que...
Sí, a ver si salimos de esto.
O algo así, dije, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que estar haciendo una obra de teatro en la que ensayas durante 2 meses o lo que fue, más o menos ya sabes por dónde vas, ¿no? Yeah. Y tal. Pero esto es distinto. Entonces, yo desde que empecé a leer, ¿sabes? Me sentí como muy bien. Y a partir de ahí, yo no sé si la segunda función que tenemos dentro de poco me va a pasar, ¿no? Pero a partir de ahí, pues, bueno, luego hay que, y no es por hacerte la pelotilla a ti ahora, ¿no? O, Pero la verdad es que el texto está muy bien y te da muchas posibilidades, ¿no? Y yo creo que he entendido esas posibilidades de, no sé, te da mucha apertura, ¿no? Mucha libertad, ¿no? Para trabajar. Y entonces yo creo que eso está muy bien y que yo ese día estuve, creo que, bastante inspirado,
inspirado.
Y aproveché bastante bien.
También porque creo que la gente entra enseguida, ¿verdad?
Eso es, también.
Entra enseguida.
Sí, es verdad, fundamental. Yo creo que estaba, o sea... Que hay que tener en cuenta al público,
sí,
¿no?
Claro.
El público entra inmediatamente.
Sí, a los 5 minutos ya tienes al público interesadísimo en lo que se está contando,
sí, sí.
Que eso es muy importante.
Importantísimo que yo olvidara.
Muy importante.
Si no está el público ahí, si no se entrega el público como tú o contigo, entonces no hay
eso
nada que hacer.
Para el actor es fundamental, ¿no? Cuando ves
que
el público escucha. Por otra parte, este es un aspecto que me parece que es interesante.
Sí.
Está Paco con el texto, que ya hemos hablado, y luego hay una apoyatura audiovisual, por eso hablamos de espectáculo audiovisual, por darle un matiz, hay que explicarlo, que es un poco raro esta definición. En el que incorporamos materiales de época, dibujos, grabados, películas, etcétera, que nos meten un poco en el ambiente, que se proyectan ahí, detrás de o en el mismo escenario, y que nos va metiendo un poco en el ambiente de la época, ¿no? Entonces es muy agradable de ver, además. Hay una parte de escuchar y hay una parte de ver que es muy agradable, más la parte musical, etcétera.
¿Cómo viste, Paco, si puedes saber?
¿Cómo le vi?
¿Cómo viste?
Muy bien, yo le vi fenomenal.
¿Cómo estoy vestido? Pues,
¿cómo vestía Vianeta, si pudiéramos
pues,
verle?
Estuve muy bien asesorado por una persona muy muy enterada en el tema y tal, y creo que me han vestido muy bien. Entonces, pues eso, no sé, ¿cómo se llama? ¿Levita se llama lo que llevo?
¿Una levita?
Una levita y un sombrero que también tiene, no me acuerdo cómo se llama.
Un sombrero de...
Bueno, muy. La verdad es que tratamos de, cuando estuvimos en con el sastre y tal, tratamos de ajustarnos lo más posible a los dibujos de la época época.
Yo creo que la imagen que da, así viéndolo desde fuera, es como un personaje romántico, del romanticismo, que creo que es precisamente en lo que encaja a Vidaneta. Vidaneta es un personaje puramente del romanticismo.
Sí, yo creo que sí. Y los románticos eran capaces de lo más grande,
claro,
de lo más sublime y de lo más y lo más terrible por abajo, ¿no?
Y como dice en la obra, los románticos no tienen creencias, no tienen opiniones, tienen creencias que nacen de lo más hondo de su ser.
Sí,
les lleva a hacer todo tipo de locura.
Claro.
Impulsos a lo mejor, ¿no?
Impulsos.
Sí. Los románticos, efectivamente.
Por lo tanto, deduzco que Vianeta o Paco es un histrión en este caso, ¿no? O por lo menos es lo que nos podría indicar.
Pero es lo que te decía, ¿sabes? Que no sabía a dónde me iba a llevar, ¿no? Yo en casa me lo había preparado, por supuesto. Repito, siempre siguiendo, porque yo soy como para eso como muy obediente, siempre siguiendo las indicaciones de Juan, que es director y además tiene una gran experiencia de... porque ha dirigido cosas muy, yo creo que muy interesantes. Entonces, yo me dejé llevar, ¿sabes?, por el texto y me conducí a lo que tú dices, a ser un poco, en ocasiones un poco histriónico, ¿no?, pero en ocasiones puramente dramático también.
Sí.
Hablamos de Vianeta, un conspirador en guipuzcoano, creo que es el nombre de esta obra, que ya decíamos, se ha representado allá en Irún. Su próximo destino es el Ayuntamiento de Hernani, si no me equivoco, y después pasará por el Museo San Telmo. ¿Cuál es el fin que tenéis, o que tienes con Cascunza, en este caso, con esta representación?
Bueno, se va a representar el próximo martes, día 12 de diciembre, en Hernani, que es el lugar donde estudió de chaval Vianeta, y por tanto tiene unos matices locales muy interesantes que se subrayan en la representación, que sean subrayados, y dos días después, el día 14, en San Telmo de Donosti, donde, como ya hemos dicho, vivió en sus últimos años a Vianeta, ¿no? Y este espectáculo, pues, a Euskadi Cascuncha se lo ofrece, evidentemente, a todos los ayuntamientos, que son más de 80, con los que tiene firmado convenio de colaboración. El nacimiento de esto es, bueno, pues, una forma de conmemorar el cincuentenario de Pío Baroja. Se estudiaron varias posibilidades. Una posibilidad era entrar a fondo con el personaje, con el autor, analizarlo, una penetración un poco, un análisis un poco más académico. Pero se pensó que esta podría ser una bonita forma de llevar el ánimo hacia la lectura del Baroja más jugoso y más aventurero, que es el de Memorias de un Hombre de Acción, ¿no? Entonces, Euskadi Cascuncha le pareció que esta era una bonita manera de animar a la lectura de Baroja, y a la vez, pues, de ilustrar de una forma entretenida, divertida, como si ya se está viendo un poco traviesa, todo un periodo de la historia vasca que suele ser mal comprendido o a veces difícilmente explicable a través de este personaje.
Hablamos de, siempre le ubicamos como guipuzcoano, ¿de dónde exactamente?
Bueno, en realidad Avellaneda nació en Madrid,
Madrid,
porque sus padres se habían ido a Madrid, pero tanto su padre era de era guipuzcoano, su madre era guipuzcoana, sus abuelos paternos eran guipuzcoanos, sus abuelos maternos también eran guipuzcoanos, una rama era de Vergara, donde a él le hubiera gustado estudiar, en el seminario de Vergara, y otra rama provenía de Irún.
Vamos a escuchar, si os parece, antes de terminar, vamos terminando ya, una canción en un CD que habéis traído vosotros, suena así. ¿Qué era eso?
Esto es una canción de época, es una canción de época de los liberales celebrando que Carlos Chapa, o sea, Carlos V, se había tenido que ir del país y se había tenido que instalar en Bayona. Es una canción liberalona de estas juerguistas y muy divertida que nosotros conocemos y hemos rescatado gracias a José María Ituduri Tolosarra, que es uno de los grandes especialistas en este periodo y autor de un par de películas estupendísimas sobre el carlismo, Crónica de la Guerra Carlista y El cura Santa Cruz.
Y suena... perdón.
No, tranquilo. Y suena, decíamos, dentro de vuestra obra.
Una expresión como muy usada ahora mismo, ¿no? Anda que le den. ¿No?
Anda que le den.
Le mandaban con ganas, por lo tanto.
Hombre, evidentemente, claro.
Juan Aguirre, socio de Escuela de Cascunta, insistimos, es que ricasco por la quinta de Gachica. Hasta la próxima. Paco Sagazazu, Eugenio de Viraneta. Bueno, pues nos vemos.
Vale.
Por si nos dejábamos algo, volvemos a recordar cuáles son estas fechas. Lo hemos indicado durante la tertulia, pero va a haber un espectáculo, insistimos, de título Avellaneda, un conspirador guipuzcoano. Los detalles los tiene John Martija.
Como hemos indicado en la tertulia, Eusko Ikaskuntza ha organizado para los próximos días 12 de diciembre en Hernani y 14 de diciembre en el Museo de San Telmo de Donostia un espectáculo audiovisual titulado Avellaneda, un conspirador guipuzcoano. La entrada al espectáculo es libre, esperando poder contar con ustedes y confiamos que el acto organizado será de su agrado.
Y recordando a Pío Baroja y recordando, por supuesto, a Eugenio, a Avellaneda y Ibargoyen, nos vamos hasta la próxima semana. Tenemos intención, por supuesto, de regresar y además con un tema de candente actualidad entre las manos. Vamos a hablar sobre el bullying o el acoso escolar. Besteri gabe, bien bitartean, ondo izan. Urrengo arte, agur.